Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal estás? ¿Cómo vas?
Bien, bastante bien.
Oye, varias cositas. Les voy a confesar a los oyentes que nosotros el día antes de hablar siempre decimos en la radio, pues nos conectamos y decimos, oye, hoy vamos a tirar resultados, hoy vamos a hacer balance, hoy inflación. Y ayer propusimos un tema, pero se os había olvidado decirme. Es que justo ayer, hurgando la prensa y echándole un vistazo, vi un informe de 5 días en el que cuenta que Olea Neutral se cuela en el ranking de los 10 fondos moderados más rentables del último año y además lo hace con las mejores volatilidades de este top. La rentabilidad anual del 8,62% y la volatilidad del 4,60%. Es la mejor porque veo que el resto de las volatilidades de los fondos que están en la lista son del 9, del 6, del 8,65, del 7, pero vosotros ahí ganáis por goleada. Así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Sí, enhorabuena por la rentabilidad y por el control del riesgo, que al final es lo que buscáis, ¿no? Y con lo que estáis comprometidos.
Sí, tenemos un compromiso de preservar patrimonio a medio plazo y obtener un 5% de rentabilidad. Y lo alcanzamos o superamos tanto a 3, 5 como 10 años, ¿no? Entonces, el riesgo hay que medirlo muy de cerca porque, bueno, ya ves las cosas que van pasando en los mercados y si no te coge con ciertas medidas de control de riesgo bien montadas, pues el objetivo de preservación de patrimonio se va al garete. Difícilmente vas a conseguir luego la rentabilidad, claro.
Enseguida vamos con tema de resultados, que era lo que teníamos previsto, pero también aprovecho porque hoy he entrevistado esta mañana a Ángel Martínez Aldama, el presidente de Inverco, y yo le preguntaba qué pueden hacer desde Inverco para dar más visibilidad a las gestoras españolas independientes, muchas de ellas pequeñas, pero con un gran talento y que luego no están en la lista de los superventas. ¿Tú qué harías? ¿Qué le propondrías a Aldama y no sé a quién depende, pero para darnos al talento español, es que hay mucho.
Sí. Bueno, yo desde luego me lo haría mirar, eso desde luego, porque sinceramente ya no quiero coger Estados Unidos, donde las gestoras independientes dominan el mercado. Es que no creo que haya ningún país europeo donde los gestores independientes representen el 3% de los fondos de inversión. Los fondos de inversión, esta mañana en tu entrevista con Aldama, pues me parece que es del orden de 320.000 millones y difícilmente los sumando a todo el mundo podemos llegar a los 10.000 millones. Y metiendo ya en el mismo saco a Mutua y a Bestinver, o sea, que pertenecen, digamos, a grupos grandes. O sea, que es una cosa de llamar la atención. Dices tú, no puede ser que el 97%, que solo un 3% esté en gestión independiente, incluso perteneciendo a grupos solventes grandes detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Había un proyecto en marcha, que era el acceso a los fondos de inversión vía la Bolsa Española.
Pero eso ya se quedó ahí parado,
que
¿no?
Que BME, sí, pero no sé qué mano negra ha estado parando ese tema durante años y al final pues esto BME lo aparcó inexplicablemente. Entonces, claro, si tú no tienes acceso a los fondos independientes, pues es imposible que la industria crezca, porque claro, la gente va a una oficina y es imposible que encuentre un fondo como el nuestro, pues no se lo van a vender, así de fácil. Entonces, ese es uno de los muchos ejercicios que se podría hacer, ¿no? Pero desde luego, primero la accesibilidad, si la gente no lo puede comprar, pues es imposible que crezcan. Entonces, bueno, ese proyecto yo creo que tanto el regulador como...
Pero lleva años, Inverco, ¿no? O sea, lleva años parado, ¿no? Porque al principio se lanzó con ilusión que iba y luego ahí paralizado. Yo hace mucho tiempo que no oigo nada de eso.
Años para desarrollarse, como si fuera, no sé, mandar un cohete a Mercurio. No, la Luna mucho más fácil, a Mercurio, que todavía no ha llegado nadie, ¿no? esto se alargaba de una forma inexplicable y luego ya definitivamente le dieron el carpetazo. Bueno, pues eso para nosotros los gestores independientes pues fue un palo, porque claro, era una forma de que el ahorro a nivel global español pudiera acceder, no tus amigos que es a los que cuales accedes para que vengan y abran una cuenta contigo o un número limitado de agentes de entidades que se te conocen, pero claro, tú, es difícil acceder, tener esa capilaridad si no tienes un acceso como el de bolsa para poder comprar, para que todo el mundo desde cualquier entidad financiera pueda comprar el fondo.
Oye, volviendo a mercado y actualidad, estos días ya estamos con el goteo de resultados empresariales, los últimos, hoy por ejemplo Repsol, Airbus, pero ya buena parte de las compañías del S&P 500, del Eurostock 50 han publicado cuentas. ¿Para bien? ¿Han mejorado expectativas?
Bueno, yo creo que el resumen del año es excepcional, la verdad. A nosotros, bueno, siempre nos gusta ver las cosas con perspectivas más largas que los trimestres. Y viendo los resultados que llevamos ya computados, que en Estados Unidos es del orden del 80 y en Europa del 55, el Standard & Poor's crece los beneficios en 2021 un 50% y en el Nasdaq un 42%. Que es llamativo lo del Nasdaq, porque el Standard & Poor's cayeron los beneficios en 2020 un 13%. Entonces, hombre, si el año anterior cayeron, hombre, está muy bien el 50%, porque has recuperado mucho más de lo que has caído, pero por lo menos el año anterior has caído. Pero es que el Nasdaq en 2020 no cayó, sino que subió un 7%. Y encima, este año sube un 42%. O sea, la capacidad de sorprender a la tecnología es impresionante. Y en Europa han subido hasta ahora un 70% los beneficios del Stock 600, que habían caído un 33% en 2020. O sea, que también recupera con creces los niveles de beneficios de 2019. Con lo que los resultados, pues hombre, son, bueno, pues tremendamente atractivos y muy por encima, yo creo, de lo esperado, bastante por encima de lo esperado. En fin, que lo pasado es pasado y ahora hay que mirar al futuro. Entonces, ¿cómo se nos presenta el 2022? Eso. Bueno, pues el 2022 es un entorno muy complejo, está claro. El mercado está en proceso de adaptación a una economía con tipos de intereses más bajos, con una inyección monetaria contrayéndose, por lo menos en Estados Unidos, o sea, una oferta monetaria contrayéndose, y eso pues genera bastante incertidumbre en las previsiones de los partícipes del mercado. Pues unos piensan que puede afectar más, otros menos, a unos sectores más, a otros sectores menos. Entonces, bueno, pero en definitiva, en 2022 las expectativas de mercado son más o menos de un crecimiento de beneficios del 8% en Estados Unidos y de un 6-7% en Europa. Bueno, que no son nada despreciables desde mi punto de vista. O sea, que siguen siendo beneficios atractivos, crecimientos atractivos.
Oye, pero ahora habrá que ajustar las valoraciones en este contexto inflacionista, ¿no? Y de menor crecimiento.
Sí. Pero es verdad que yo creo que las valoraciones ya empiezan a estar a niveles más razonables. O sea, la tecnología, y especialmente la tecnología no rentable, lleva bajando desde febrero del 2021. O sea, que lleva un año cayendo en las cotizaciones, ¿no? O sea, hay muchas acciones de este tipo de compañías con franquicias de negocios sólidas, todavía no rentables, pero franquicias de negocios sólidas y acciones que han caído pues 30, 40 y 50%. Entonces, yo creo que ahí hay un ajuste. El Nasdaq sigue cotizando a Pérez pues 30, más o menos 30, 31 en 2022. Pero claro, es que el Nasdaq en los últimos 11 años sus beneficios le han crecido consistentemente un 11% cada año. Entonces, De media, ¿no? El 11. Entonces, claro, es que es brutal. O sea, cuando a ti te crecen con esa consistencia de los beneficios, pues es lógico que cotices a múltiplos altos. En cambio, el Standard & Poor's, pues bueno, pues está a niveles de per 20. Bueno, con tipos de interés un poco más altos que los actuales, pero todavía bajos en términos históricos, pues tampoco son de disparate
bueno,
de PER, ¿no?
Fíjate, te lo estoy diciendo de memoria. Justo el otro día en la tertulia lo hablábamos, que me decían que Estados Unidos, el S&P 500, está a PER 20, Europa a PER 14, Asia a PER 12, pero que antes del COVID en Estados Unidos el S&P llegaba a estar en torno a PER 25. O sea, que quizás nos puede parecer alto, pero no, bueno, que lo ha estado más alto en el pasado, ¿no?
Claro. Hombre, con tipos de interés al cero, pues es normal que los múltiplos de PER sean más elevados que los históricos, ¿no? Que la media histórica. Pero yo creo que, no sé, recuerdo de memoria, la media histórica del Standard & Poor's probablemente, depende a dónde te vayas de lejos, es más bajo. Pero en una historia reciente, como serían 20 años, pues el Standard & Poor's probablemente habrá estado de media en el 18 de PER, 17-18. Y ahora está pues a 20, o sea que está en línea, yo creo.
Vale.
A mí Europa no me sale PER 14, o sea, no. Yo cogiendo el stock 600 me sale más bien 16. Pero bueno, vale, siguen siendo niveles muy aceptables para los niveles de tipos que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que dentro, vamos, que el mercado está convulso, pero yo creo que hay un fondo razonablemente bueno para las bolsas, ¿no? No para hacerlo tan excepcionalmente bien como el año pasado, pero bueno, pero razonablemente bien.
Muy bien, estupendo. Oye, un lujo charlar contigo. Hernán Cortés, gracias por las reflexiones.
Gracias.
Y enhorabuena por los resultados obtenidos. A seguir trabajando. Un
Muchas
abrazo.
Gracias, Susana.
Gracias, cuídate. Chao, chao.
Adiós.
Adiós.